estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Al gran pueblo argentino, salud. Qué linda frase. ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente, lunes 4 de mayo, después de unos días sin estar, en realidad el viernes 1 de mayo, que nos tomamos ahí ese día para festejarlo. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Aquí estoy con Julia. ¿Cómo va, maestra? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Munchi?
Muy bien. ¿Pasaste bien? ¿Fue un buen fin de semana?
Sí, sí. Día de reflexión también, ¿no? El 1 de mayo.
Sí, ¿verdad? Claro que sí.
Tal vez en casa.
Claro. Hablamos bastante del 1 de mayo. Sí. Bien, comenzamos el mes de mayo ahora, así que le damos la bienvenida a todos. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 11 25 12 08 96. También estamos en el portal seguimoseducando.gov.ar, donde si navegás con tus datos no tenés que pagar absolutamente nada, porque hay un acuerdo con los portales de educación. Eso es re importante porque te permite ir y volver, chequear el material todas las veces que sea necesario. Y además, no solo está sexto y séptimo, sino que están
todos los grados, todos y también hay propuestas para jugar.
También.
Hay una propuesta que se llama Recreo, que está buenísima para que puedan aprovechar. Si no, no se ocurre nada para jugar.
Bueno, sí, es tremendo, porque estamos ahí encerrados y con las mismas personas siempre.
Tal
entonces
cual.
Es como, bueno, a ver qué otras cosas que nos ayuden a pensar.
Actividades creativas para hacer cosas, para, no sé, también con música, relacionadas con el movimiento.
Claro.
Que después tenemos educación física, ¿no?
También, hoy también tenemos con Mica, sí.
Bien,
comenzamos entonces. ¿Comenzamos? Vamos, así comienza.
Primaria. Lengua.
Lengua.
Bueno, Monchi, estuvimos viendo distintas formas de humor, ¿no? Con textos. Estuvimos escuchando a Leloutier.
Sí.
¿No?
Sí.
Vimos. Ah, pudimos compartir algunas escenas que nos hicieron reír mucho. También trabajamos con cuentos, por ejemplo, El reglamento es el reglamento de Lavalle, y veamos qué cosas en general se utilizan para generar gracia, para trabajar el humor a través de los textos. Y
claro.
Veíamos, por ejemplo, la polisemia, ¿no? Como esto de, bueno, usar palabras que tienen múltiples significados y las usábamos para una cosa o para otra. Y estaba el ejemplo este que vimos de merengue, y que uno entendía que está hablando del merengue la danza, otro entendía que está hablando del merengue la comida, y bueno, se armaba ahí un tema, una. Había como un tema de que no se entendía. Ahí va. Después, mucho del trabajo con las rimas.
Claro.
¿No? Digo, hacer como que sea rimado, medio como una poesía o medio cantado, que también a veces nos causa gracia. Los chicos más chiquitos, las chicas más chiquitas, gusta mucho el trabajo con rimas. Y también veíamos cómo se jugaba con el lenguaje cuando teníamos que, por lo menos en los fragmentos que escuchamos de Leloutier, está este tema de la entonación.
Bien.
Entonces jugaban con los signos de puntuación. Vieron que cuando nos encontramos con un punto, con una coma, con un punto de aparte, o con un punto final, no lo leemos igual.
Claro.
Marcamos una diferencia. Claro. Pausas más cortas, pausas más largas. Y eso va también variando en cómo vamos nosotros leyendo y cómo vamos entonando la frase.
Claro.
Si queremos llegar a un final y le vamos dando una,
claro,
como que vamos bajando, ¿no? Un poco la intensidad. Para que el otro entienda que estoy cerrando la idea.
Claro.
Bueno, ahí hay un juego también. Eso es importante, digo, como si nosotros conocemos esas cosas, podemos también jugar y hacer textos que nos causen gracia o también leer de una manera que pueda ser divertida.
Sí, me acuerdo de Lerutier que hasta por solo leerlo, ¿no? ¿Se acuerdan que era nació?
Sí.
Nació.
Claro, ahí marcaba la diferencia, ¿no? Que era un nació.
En una te hacía pensar como que no sabía si había nacido, en el otro nació. Y en el otro nació, te hacía reír como lo decía solamente.
Claro, pero marcaba ese juego con él, bueno, le puso un punto y terminó la frase.
Y terminó, claro. ¿Sí? Impresionante.
Bueno, hoy vamos a trabajar estos textos de humor. Vamos a trabajar igual con una autora que se llama Silvia Schuher, una autora argentina, escritora, que en general escribe para chicos y para chicas, también escribe para adultos.
Claro.
Pero hoy nos vamos a detener sobre un cuento en particular, ¿sí? Que tenemos la posibilidad de volver a escucharlo.
Ajá.
Y ahora que tenemos Paca Paca, también mucho más accesible, sí. Si tenemos televisión y si tenemos acceso a cable o TDA.
Sí.
Hay un ciclo que era Cuentos del Sillón.
Sí.
Y Rodrigo Lazarna cuenta uno de los cuentos de Silvia Schuher.
¿Y lo vamos a escuchar?
Lo vamos a escuchar.
Mi boletín era un desastre. Y uno de mis padres lo tendría que firmar a más tardar esa noche. Un boletín como el que tenía que hacerle firmar a mis padres requería un plan de acción. Una acción que produjera efectos sedantes, que calmara los nervios por anticipado, que ayudara a ver la vida con otros ojos y, si no la vida, al menos mis notas. De modo que esa mañana, antes de salir, junté todos mis ahorros, y a la vuelta del colegio pasé por la mejor confitería del barrio. Arreglé para que a la noche trajeran a casa una fuente rebosante de masas con crema, con dulce, una torta irresistible de chocolate, ideal para endulzar malos tragos. Esa misma mañana, la del día en que tendría que mostrar mi boletín, mi madrina se despertó en casa pensando en nosotros, en el tiempo que había pasado desde que nos había visto por última vez, especialmente a mí, que soy su único ahijado. Así que, presa de una culpa incontrolable, mi madrina veía muchas telenovelas, pobre, empezó a preparar docenas de empanadas con las que se propuso sorprendernos por la noche. Jamás venía a casa sin aviso y mucho menos con las manos llenas. La tarde previa a esa noche, la noche en que yo tendría que mostrar mi boletín, mi papá miró el almanaque y recordó que era su aniversario. Fue una iluminación, nos dijo más tarde. Una verdadera iluminación, ya que en los 15 años que llevaba de casado, la que siempre se había recordado la fecha era mi mamá. Así que, en un gesto que no lo caracterizaba, pidió un adelanto de su sueldo, se retiró de la oficina unos minutos antes y pasó por un restaurante chino, donde encargó para esa misma velada una cena completa para toda la familia.
La fiesta inolvidable.
Sí.
Es el cuento que estamos escuchando. ¿Qué pasa ahí con estos personajes? ¿Pudiste detectar algo de lo que van contando? Tiene un problema el protagonista, ¿no? ¿Qué problema tiene? ¿Qué le llegó? Algo que a veces nos genera preocupación, le llegó el boletín,
sí,
con las notas.
Entonces, no creo, a los chicos no nos preocupa eso, nunca nos preocupa.
Algunas les preocupa. Y tenía un poco ahí, bueno, ¿qué pasa? Y dice, bueno, voy a comprar algo. Y van pasando que se van coincidiendo con el resto de la familia. Claro. Y vamos a ver cómo sigue este cuento.
En resumidas cuentas, a las 8 de esa noche en la que tendría que mostrar mi patético boletín, mi abuela empezó a poner la mesa. Pero no como siempre, sino en el comedor. Y con velas. Porque había jugado a la quiniela, a escondidas de mi abuelo. Había ganado y, para evitarse sermones, había contratado un lunch, o lunch, como ustedes prefieran, un surtido de saladitos y una sidra para brindar.
Bueno, se siguen sumando la familia, ¿no? Tenemos al papá que sacó el aniversario, la madrina que sentía culpa porque hace mucho que no los veía. ¿Y ahora la abuela? ¿Qué le pasa a la abuela?
La abuela salió a timbiar.
Salió a timbiar, ganó.
Y la pegó.
Y bueno, también quiso festejar. ¿Y cómo sigue esto?
¿A qué celebramos?
Dijo el abuelo furioso porque estaba a dieta. Y ya alrededor de la mesa, los demás nos miramos esperando que alguno dijera algo. ¡Celebramos el reencuentro! Probó mi madrina y a todos nos pareció medio raro. ¡El amor! Dijo mi papá. y se puso colorado cuando miró a mi mamá, que de repente se acordó de la fecha también. Y también lo miró. «Claro, nuestro amor, mi amor», le dijo, y brindó ella exagerándose, tratando de que salieran corazoncitos de los ojos y que le llegara a mi papá. «Y la suerte en el juego», dijo la abuela. Se apuró también para decirlo, no fuera a ser cosa que alguien la atacara con el refrán. Y cuando todos los ojos se clavaron en mí, es decir, cuando solo faltaba que dijera algo yo, tomé mi boletín en la mano, alcé una copa llena. Celebramos el futuro. Emocionante. Y esgrimiendo el boletín como ejemplo de mis dichos, agregué: el saber reconocer nuestros errores de hoy para poder corregirlos mañana. Cuando las lágrimas y los aplausos se fueron cerrando detrás de mis palabras, le acerqué una lapicera a mis padres y le pedí que firmaran la libreta. Apenas lo hicieron, ciegamente orgullosos, fui corriendo a llamar a unos vecinos para compartir la comida. Comimos hasta las 12, bailamos hasta la 1 y después de dormir a pata suelta y tranquilamente, otro día comenzó.
Impresionante, ¿no? Sí.
Me imagino, Monchi, haciendo eso.
Un poquito. ¿No? Sí, hay que aprovechar.
Bueno, está muy bueno el cuento y está muy bueno escucharlo, sí, por Rodrigo Lazarna también, sí, que claro, le va marcando ahí como una pausa.
Lo va dibujando todo en la mente, ¿no? Es como...
¿Y qué pasa acá? ¿No? Digo, como que nos encontramos con una situación exagerada, ¿no? Hay una exageración, claro, digo, que todos quieren hacer algo para, digo, como festejar distintas cosas y se encuentran, uh-huh, todos en el mismo momento. Digo, como hay, claro, recursos que también utiliza esto de, bueno, lo miró y le salieron corazoncitos de los ojos. Digo, como que exagera un poco con estas formas y imágenes.
Claro.
También para generar, digo, como una, claro, situación.
Esa risa o esa cosa así, esa sorpresa, sí, ¿verdad?
Y me dio muchas ganas de que cuando termine la cuarentena, hacer una fiesta así como esa.
Profe, tenemos a quien estuvimos mencionando durante nuestra clase de hoy. Está Silvia Schucher en línea, la profe de letras y escritora de literatura infantil. Te damos la bienvenida, Julia Parodi, la profe, Monchi Balestra, mi nombre. Aquí te saludamos, Silvia. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Acá.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Mucho gusto. ¿Y qué tal? ¿Cómo te trata la cuarentena?
Bueno, según el día, no todos los días igual. Yo soy muy de estar adentro de mi casa, o sea que para mí no es un impacto muy fuerte. Yo paso muchas horas adentro. Por ahí sí lamento no poder salir a caminar con mi perra, digamos. Y sobre todas las cosas, no ver a mis nietos es lo que me mata.
Claro.
Fuera de eso podría decir que la puedo sobrellevar tranquilamente, puedo escribir, puedo leer poco porque hay mucho que hacer adentro de la casa y también puedo pintar, que me gusta, o sea, yo lo voy llevando.
Bueno, qué
el
bien.
El problema son los seres que uno extraña, básicamente.
Sí, por supuesto, es más difícil. Estábamos escuchando La fiesta inolvidable, leída por, ajá, Rodrigo de la Serna.
Ay, qué linda lectura que hizo.
Sí, hermosa. Sí,
hermosa, sí, la verdad que sí.
Y estábamos, lo escuchábamos también porque estábamos trabajando la idea del humor en los cuentos, en los textos. ¿Cómo aparece el humor en tus cuentos?
Mira, aparece desde el principio, de los principios que empecé a escribir para chicos, y casi te diría que es por eso que finalmente me quedé dentro de la literatura para chicos. Cuando escribía, en general, yo era hiperrealista, digamos, y no podía salirme de la tragedia de la vida todo el tiempo. Y cuando empecé a escribir para pibes me di cuenta que ahí se me desplegaba el lenguaje como con todas sus gracias, para jugar con las palabras, el disparate, el absurdo, y... Bueno, de entrada nomás es lo que elegí para expresarme, porque incluso en los momentos más difíciles a mí me surge el humor, me aparece la parte graciosa del horror. Y sentí que en los cuentos para chicos era sostenible el verosímil, pero en la literatura general yo al menos no podía hacerlo. Y bueno, me quedé con eso y creo que además es una marca de la literatura para chicos argentina, es muy nuestro el humor en la literatura infantil, es una característica muy nuestra, eso lo descubrí después, digamos.
Claro.
Quizás por la marca de María Elena Walsh, por la marca que nos hizo María Elena en ese sentido, que fue una maestra del disparate.
Está bueno eso, es disparate, estábamos hablando de la exageración. ¿Qué otras cosas aparecen como recursos del humor en la literatura infantil?
Y los recursos del humor que son universales, digamos, es el error, es el disparate, es lo paródico, es la cierta ironía, es la posibilidad de esto que te decía, de reírse aún en la tragedia, siempre encontrar alguna cosita, algún rincón de ridículo. Por ejemplo, qué sé yo, yo salgo a la calle a pasear a mi perra, doy la vuelta a manzana y las personas que están paseando a sus perros normalmente se ponen las cosas más increíbles para mantener la distancia y para estar con seguridad. Casi son escafandras, casi vamos por la calle como si fuésemos astronautas. Es trágico, sin duda, pero también me doy cuenta que tiene una parte graciosa, porque si algo tiene de bueno esto que ha pasado es que perdimos el sentido del ridículo, en el mejor de los sentidos, lo digo, ¿no? Sí, claro. Bueno, con tal de... Hemos salido, mi marido se ha puesto la eso que te dan en las cataratas, ¿viste? Para no mojarte en la garganta del diablo, salir con eso acá es como, bueno, pero si te pone a salvo,
claro.
Y así nace el humor, mirando la parte absurda de la tragedia de vivir, por decirte de algún modo. Yo te digo, en los peores momentos de mi vida escribí las cosas más graciosas, para mí es un recurso vital y evidentemente aparecen los cuentos, eso.
Genial. Decías al principio que estás aprovechando este momento para escribir, para leer. ¿Qué le podemos decir a los chicos y a las chicas en sus casas?
No lo estoy aprovechando más, que quiero ser clara en ese sentido. Me cuesta mucho concentrarme. Mucho más que cuando la situación es la normal, porque
claro,
entre otras cosas me tengo que ocupar de cosas que yo habitualmente no me ocupo. Una de ellas es mi madre. Así que no es lo ideal. Lo que sí yo trato, como me cuesta concentrarme, trato de elegir libros que me exijan menos, digamos, libros lo que yo para mí serían más fáciles, más fáciles de abandonar y retomar rápidamente, que me exigen menos concentración. Escribiendo estoy escribiendo poco, estoy más bien corrigiendo, y lo que estoy haciendo, que es otra de las cosas que me pasan también en estos tiempos, es pintando mucho, me expresa mucho la pintura en este momento. Entonces, bueno, todos los ratitos que puedo aprovecho para hacer algo, y es lo mismo que le digo a mis nietos, a mi nieto más chiquito, le grabo un video con un cuento todos los días, allá van no sé cuántos días, que todas las noches cuando se va a acostar tiene un video mío grabado, y con mi nieta mayor me comunico como puedo. Y para mí algo importante es no sobreexigir, porque estamos en un momento muy difícil, todos tenemos miedo, todos tenemos que usar mucho tiempo de nuestra vida en la sobrevida, en sobrevivir, en más que vivir, en funcionar. Entonces hay que ser cautos con eso, que hagan lo que puedan, lo mejor que puedan. También sus padres, es posible que estén nerviosos, que les pasen cosas, ¿viste? Yo no soy una hiperproductivista, para nada. Si quieren leer, que elijan libros que no sé, algunos que hayan leído y que les hayan gustado, releer es muy lindo en estos casos, revivir algunos momentos de lectura, pero sin exigencia, ¿viste? Bastante tenemos con tener que estar adentro, hacer cosas que no queremos.
No, claro, pero entendiendo como que puede ser una actividad de disfrute, digo, porque a veces lo que comentábamos antes es que tal vez nos quedamos sin ideas o sin... Y como que a veces el aburrimiento también nos lleva como a situaciones... que nos ponen mal, que nos ponen tristes, entonces decíamos, bueno, tal vez conectarnos con algunas situaciones de lectura, de escritura, puede ser algo que nos genere placer.
Puede ser.
Escuchamos que vos lees en diversas situaciones, ¿no? Como lees para... Yo escuché algo que decías que leías para estar... para ponerte contenta, para salir del aburrimiento, para conocer sobre personajes, para conocer temas, ¿puede ser?
Bueno, a mí leer, lo mío, yo no entiendo la escritura sin la lectura. Para mí la lectura es la vida misma, es la salvación, te diría. Lo que yo no hago es hacer una verdad universal. Lo que es maravilloso para mí, a lo mejor no es maravilloso para todo el mundo.
Claro.
No quiero ser exigente ni quiero... como bajar una consigna que termina vaciándose de contenido, tipo, leer es bárbaro. Y sí, a veces es bárbaro y es bárbaro para mí, pero para otro puede ser bárbaro. Y eso que lo defiendo a muerte, ¿eh? No es que no me parezca una actividad maravillosa. Lo que no quiero es transmitir verdades universales así como vacías finalmente.
No, eso está buenísimo, que cada uno se vaya encontrando también con lo que le guste y lo que desea.
Y te digo más, en ese sentido el aburrimiento puede ser importante, porque yo empecé a escribir por aburrimiento y también empecé a leer por aburrimiento. Cuando era adolescente me llevaron a vivir a otro país mis padres, no tenía amigos, ¿eh? Y empecé a leer en esos momentos, de puro aburrida.
¿Y qué leías?
Y bueno, yo empecé a los 13 así a leer fuerte. A mí me agarró el boom latinoamericano, así que me empecé a leer todo García Márquez, me gustaba Vargas Llosa también, Cortázar. Yo agarré la lectura por ese lado. Por otro lado, no había tanta literatura para chicos en ese momento. Pero te quiero decir, me aburría, estaba sola y por eso dije, bueno, voy a probar, qué sé yo. Es un camino de ida para mí, pero quiero decir, no quiero decir cosas que suenen, que son útiles para todo el mundo. Qué sé yo, mi nieta se aburre mucho y decidió tomar clases virtuales de teatro. Bueno, bárbaro. Cada uno tendrá que ir descubriendo su lo que le gusta, lo que sí puede, lo que esta situación también le permite.
Sí, ni hablar.
Porque no es una situación tan tan
normal. No, es completamente excepcional, si eso estamos
hablando. Claro, imagínate, para los chicos lo ideal sería poder estar con sus compañeros en el colegio. Es un esfuerzo grande, qué sé yo.
Muy lindo, la verdad que las escuché atentamente a las dos, ha sido una muy linda nota y me quedo con un montón de cosas que fueron hablando.
Y les digo algo, les paso una cosa, ya que hablábamos del humor y eso. Cuando empezó el aislamiento, a mí se me ocurrió, yo tengo 7 libros que son de palabras para jugar, son todos juegos claro, con palabras. Y se me ocurrió abrir una página que se llama Silvia Schuger, palabras para jugar o juegos con palabras, donde les propongo juegos todo el tiempo. Para que los usen, ¿viste? Para que jueguen, para que tengan...
¿Me repetís la dirección, por favor?
Mira, es Silvia Schuger, palabras para jugar. Y te digo que está teniendo muchísima circulación porque los juegan los juegos.
Y claro que sí, hay que aprovechar todo lo que hay para pasar
el rato.
Y en
general son con humor.
Silvia, te agradecemos un montón, te mandamos un gran cariño y nos abrazamos cuando todo esto termine.
Muchas gracias.
Un abrazo enorme, aunque sea virtual.
Bienvenido es. Bienvenido, gracias.
Gracias.
Recreo, profe, después de este notón que acaba de compartir. Humor también, Kevin Johansen, músico innovador, talentoso y de todos lados.
Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, open for the chicken yakisoba. Hope there's some left over. I hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump ain't taking on a hole. O hagamole. Y vamos a comer a lo de Beto que nos es aguacamole. Carne con frijoles, carne con frijoles. Y cuchufla
chimichurri, soy un tuco cheque, nene, guana, guata, tuba, por favor, yo macay piruba, yo macay piruba. Un poquito de manteca, cuatro cucharadas milanesa, por favor. Queso con frambuesa, ponga bien la mesa, por favor, ahí ponga bien la mesa, por favor. Tranquilo, Lalo, que hay pa' todo. Junior, River Plate, Chacarita, Diego Maradona, el Diego no perdona, y el Piojo no perdona. Santer, Rafiné, Joan de Vibre, yo soy like al gol, a Ucidera sola, a Ucidera sola. Ay, dame, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde va? Ay, dame, no sé, pero voy para allá. Y voy when the pump, I'm taking on a lily. No me hizo cine. Guacamole. Guacamole, sí señor. Por favor. Pa para pa 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 pa. Un aplauso para el asador.